presentando todo lo que tiene que ver con tratar de retener fuera de sus padres. Tengo a la abuela Brenda en línea telefónica conmigo. Brenda, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya llevamos 12 días, ¿verdad?
Sería el tercer día número 13. Hoy es miércoles, el día número 13.
Hoy es el día número 13. Ok. En estos 13 días que ya han sacado a la niña de la casa, que fueron ya, creo que a las 10:30 de la noche, casi las 11 de la noche, a sacar la bebé de la casa. ¿Alguien los llama?
Vinieron a sacarla, pero no pudieron llevársela porque la orden decía que la entregaran al otro día antes de las 10 de la mañana. Y pues mi hija no estaba aquí por situaciones personales, pero sí vinieron a las 10:30 de la noche a llevársela, a incumplir nuevamente la orden del tribunal.
Y ustedes fueron y la entregaron al otro día, que son las imágenes, las imágenes desgarradoras que hay donde la mamá tuvo que entregar la bebé.
Correcto, la fuimos a entregar al otro día a las 10 de la mañana en el pediátrico del centro médico para que le hicieran una evaluación, ya habiéndole dicho que el día anterior había ido a su ortopeda, que le habían expuesto a rayos X y volvieron a exponerla a otro tipo de análisis que tiene rayos.
Sí, ellos están, hay una sentencia que dice que todo está bien, pero ellos están como de lugar buscando un golpe para tratar de dar a entender que ustedes son unos abusadores y maltrataron a esa bebé.
Exacto. En esa semana tratar de buscar un golpe para dar a entender que la volvimos a golpear, pero lamentablemente para ellos tenemos placas del día anterior, así que pues no entiendo cómo van a proceder con esa prueba, si es que tienen, porque ya en este momento no se puede presentar ningún otro tipo de prueba que no sea la que se sometió al tribunal apelativo.
De hecho, espérate, perdóname, en el tribunal apelativo.
Sí, eso está en el tribunal apelativo ahora mismo.
O ya sea, todas las vistas... o sea, que el departamento de la familia, en vez de cumplir con la sentencia de entregar la bebé, ha seguido llevando esto al tribunal apelativo.
Por una segunda ocasión, por otra jueza, la bebé le dijo que se entregara a sus papás porque no había maltrato y se fueron en alzada. La secretaria del Departamento de la Familia puso una moción de que entregaran la niña nuevamente. Después de haber estado casi 8 meses sin la bebé, ellos siguen diciendo que tienen prueba que no pudieron presentar en 17 vistas durante los 7 meses. Y se fueron en alzada al apelativo. Nosotros sometimos una moción de auxilio, pero no ha sido contestada.
Esas 17 vistas, ¿fueron mientras ustedes tenían la bebé o mientras la bebé estaba con...?
No, la bebé está bajo custodia provisional desde el 16 de noviembre del 2022.
Dice Mr. Suavena por aquí, hay aproximadamente 3.500 niños en colocación fuera del hogar que están bajo la custodia del Departamento de la Familia de Puerto Rico. De estos niños, aproximadamente 450 cuentan con un plan de adopción donde no se ha identificado una familia adoptiva. Últimamente ha estado saliendo muchas noticias, nosotros hemos cubierto muchas noticias aquí sobre toda esta agenda diabólica, le puedo llamar yo porque yo no hay otra forma de llamarle, esta agenda diabólica por parte del gobierno para remover niños. Pero sin duda, el caso de Grecia y el caso de otros casos que están pasando en los Estados Unidos están abriendo esta caja de Pandora. Yo te hago una pregunta. Durante este tiempo, ¿verdad? Que tú no tienes estos 13 días que ustedes no tienen la niña, ¿alguien del Departamento de la Familia los llama para decir la niña está bien? O sea, ¿ustedes tienen algún contacto? ¿Pueden ver fotos de cómo están? ¿Algo? ¿Pueden ir a hacer una visita para que pueda ver la niña?
En el día número 9, una semana después de haberse negado a decir dónde estaba la niña, con varios reclamos diciéndole a mi hija que, ¿verdad?, ella quería saber dónde habían colocado a la niña nuevamente, Le dijeron que no le podían decir porque las órdenes venían de arriba. Como a los 2 o 3 días, pues que la llamaron a decir de dónde estaba la bebé. Y como a los 5 días fue que le dijeron, le mandaron un mensaje de texto, que la podía ver el lunes, este lunes que pasó, a las 8:30 a.m. en la oficina del Departamento de la Familia, ahí en Río Piedras. 1 hora la vimos.
Fueron y vieron a la niña 1 hora.
Día, pues no, ese día no nos dijeron nada más. Así que no sabemos cuándo la volvemos a ver.
¿Tú no crees que el Departamento de la Familia se está dando cuenta de lo que está pasando y de la y del lío que ellos han abierto con esta caja de Pandora?
Sí, yo creo que ellos se están dando cuenta, pero no sé si no tienen la capacidad o la habilidad de arreglarlo, porque nosotros lo único que queremos es nuestra bebé, nosotros no queremos nada más, simplemente nuestra bebé, para nosotros poderla ver el día que dé su primer pasito. Ya que nos perdimos todo lo anterior, hasta los 4 dientitos que tiene, su día, primer día de Navidad, su primer día de las madres, su primer día de los padres, no nos queremos perder su primer cumpleaños tampoco, porque ella cumple en agosto 24 y mi hija cumple en agosto 11, y eso sería la estocada final y mortal hacia mi hija. La van a matar, la van a matar. Ellos no tienen empatía, son inhumanos. Me la van a matar.
Yo leyendo la sentencia de junio, que la tengo aquí, y yo la voy a hacer pública. Ahora cuando yo subo este video aparte, porque esta transmisión está siendo en vivo, pero dice la juez, del análisis de prueba de sangre surge que hay discrepancia entre 2 informes sociales preparados por los trabajadores sociales del Departamento de la Familia. La juez muestra que hay discrepancia en los informes. Dice, este dato es importante porque de la prueba también surgió que aunque Gabriela y Anferne eran los principales encargados de la bebé en la residencia, también viven con la señora Brenda González, abuela materna, y el abuelo paterno, un destacado militar en Arabia al momento de la intervención, y su hijo Gabriel Abreu Guzmán, tío materno. Sin embargo, para propósitos de estudio social, solo se entrevistó a la señora González, no se entrevistaron colaterales ni al tío materno, tampoco se abundó sobre la fecha de Abreu Guzmán. Dice, cabe destacar que la trabajadora social, señora Matos, declaró que cuando hace una intervención e identifica un peligro presente para un menor, detiene las entrevistas hasta que la situación se estabilice. Sigue por ahí, el hecho de que los demandados no puedan ofrecer una explicación para la factura no puede interpretarse sin más como un indicador de maltrato. De hecho, contrario a lo que generalmente sucede en situaciones de maltrato, los demandados, en lugar de tratar de justificar las mismas con alegaciones vagas, inconsistentes, decaídas y existentes, manifestaron genuinamente desconocer el origen. Hay también unas declaraciones de algunos médicos que dicen, ¿verdad?, de los daños que pueden ocurrir cuando hay el parto. Al final de la sentencia, dice, en fin, en el presente caso, la prueba presentada por el Departamento de la Familia no sostiene una conclusión de que Gabriela Abreu y Anferni Sepúlveda, perdóname, ¿cómo se menciona el nombre del papá?
Anferni, como el baloncelista.
Y Anferni Sepúlveda hayan incurrido en maltrato o negligencia hacia su hija, aunque sí desfiló abundante prueba que descartó un diagnóstico de osteogenesis imperfecta. No se demostró que los demandados ocurriesen una conducta maltratante hacia la menor. Por lo anterior, se declara no al lugar la solicitud de custodia del Departamento de la Familia y se ordena la entrega inmediata de la menor. Dice Karen M. Álvarez Echendía, jueza superior. Aún así, Brenda, el Departamento de la Familia la tiene empeñado con ustedes en quitarle la bebé.
Aún así, correcto. Y no hay razón, no hay justificación para hacer eso, porque durante 7 meses, si ellos dijeron que había una emergencia, pues ciertamente ya no la hay. Volvieron a someter la apelación al apelativo, valga la redundancia, con auxilio de emergencia. No hay ninguna emergencia. ya se comprobó. Ellos pudieron también haber entrevistado a los cuidadores de Grecia. Esos 7 meses, Gabriela vio a la bebé, gracias a Dios, mucho, bastante tiempo del que ella pudo haber, otras personas tuvieron la oportunidad, porque la bebé era lactada y sigue siendo lactada, que ha sido interrumpida ahora mismo. Pero ellos pudieron entrevistar a todas esas personas que estaban dispuestas a decir la clase de madre y de padre que eran Anthony y Gabriela, mientras ellos tenían esa horita para poder ver a su bebé.
¿Cómo es
esa nena loca con sus papás?
Yo te digo algo, ahí hubo una conferencia donde estaba, vamos a ver aquí, donde estaba el gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria de la familia, vamos a escuchar.
De nuestro gobierno, y en particular del Departamento de la Familia, y acuden.
Esto fue ayer.
Mi administración le ha dado gran prioridad a iniciativas de bienestar social que buscan erradicar la pobreza, mejorar la educación, ampliar el acceso a ayudas federales, aumentar las oportunidades de empleo con mejores sueldos para nuestra gente y expandir los servicios que le ofrece el gobierno a nuestra familia.
Mientras el gobernador Pedro Pierluisi estaba allí sentada con Cieny Rodríguez Troche, la secretaria de la familia, la prensa olvidó el caso de Grecia. Pedro Pierluisi ha tratado de salir en las últimas horas a dar una impresión, porque sabe que este caso, aunque los medios quieran ignorar el caso les está causando un dolor de cabeza a la administración de la familia y al departamento y al propio gobierno en el último año de gobierno que le queda a Pedro Pierluisi. La pregunta que te hago es, ¿tú alguna vez has recibido una llamada de la oficina del gobernador buscando más información sobre este caso para ver si hay alguna discrepancia en esto? Lo que es lógico, yo trabajo en el gobierno y esto es lo que debe ser lógico, que el gobierno llame y diga, este caso lo estamos viendo. ¿Has recibido? ¿Nunca?
Nunca.
En términos de medio de prensa, ¿cuál fue el medio de prensa que te llamó, aparte de nosotros, por última vez para darle seguimiento a este caso?
Por última vez me llamó Tele11 el día después de que entregáramos la niña.
Después, y una vez ya lo tienen, no le han dado más cobertura.
No se han dado más cobertura. Ellos todos tienen mi número de teléfono, tienen el número de mi esposo, tienen el número de mi hija, tienen el número de Anthony, y nadie se ha comunicado con nosotros ni siquiera para saber si ha habido alguna contestación del apelativo.
Yo sé que va a haber una manifestación pronto. Y la gente debe de ir allá y estar también con ustedes en solidaridad, y no solamente el caso de ustedes, el caso de miles de niños que hay removidos por el Departamento de la Familia.
Muchas familias que se han quedado calladas y no han dicho nada. Yo los exhorto a que hablen, que digan qué es lo que está pasando. Esto no se puede seguir permitiendo.
Dice, el gobernador admite que hay una pobreza en Puerto Rico. Ayer yo decía en una entrevista del podcast con el podcast que hice con Cristian Sobrino, que de hecho la gente lo puede buscar. Yo decía que en Puerto Rico el gobierno es patrocinador de la trata humana. Y comenzó un pequeño debate porque hay gente que entiende que la trata humana es vender un bebé para lo que sea. Pero yo dije, no, cuando un gobierno retiene a un bebé por una razón económica y beneficio económico para un bufete de abogado que está llevando un caso, o para beneficiar a un hogar sustituto donde hayan niños, están utilizando ese niño para sacar un provecho económico, y eso es trata humana. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Yo voy a seguir con este caso. La doctora Miriam Ramírez de Ferrer también le está dando seguimiento a este caso porque lo vamos a llevar hasta Washington si es necesario. Y después que pase todo esto, tienen que haber consecuencias contra los irresponsables que tomaron esta acción.
Espero que hayan consecuencias.
Así es. Brenda, la gente que se quiera contactar contigo para darte ayuda, yo sé que esto es un proceso legal y es costoso. La gente que se quiera comunicar con ustedes para darles ayuda, ¿dónde lo pueden hacer?
Se pueden comunicar al 787-212-0804 o la cuenta de GoFundMe, Help Us to Get Grecia Back.
Ok, el número de teléfono, ¿me lo puedes repetir de nuevo?
787-212-0804.
787-212-0804.
Correcto, sí, eso es de la TH Móvil.
En ese mismo número ATH Móvil, ¿verdad?
Sí, en ese mismo número ATH Móvil.
Bueno, Brenda, te damos las gracias por estos minutos que nos has dado. Vamos a seguir orando por ti y por tu familia, ¿ok?
Te agradezco mucho, muchas gracias. Que pasen buen día.
Buen día, seguro que sí. Ahí estaba la abuela de la niña Grecia con nosotros hablando. El Departamento de la Familia sigue secuestrando a esa bebé que ya... Ha quedado claro que no hubo maltrato, pero Cieny Rodríguez Troche y el Herodes de Puerto Rico, así quiero que lo llamen de ahora en adelante, Herodes. El Herodes de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, insisten en separar familia. Por eso yo dije ayer, cuando uno ve este caso y ve que los demás partidos se han quedado callados, hace falta un nuevo partido conservador en Puerto Rico. Y los 450 mil no vacunados, los 6 mil padres de niños que han sido removidos, tienen que tener un nuevo partido donde puedan votar. Y hay que mandar un mensaje, no solamente al Herodes, no solamente a Herodes allá en la Fortaleza, hay que mandar un mensaje a todos los alcaldes y representantes PNP, que es este próximo 24, en este próximo año 2024, no puede haber un voto más para el Partido Nuevo Progresista. En todas las escalas. Porque si los senadores y representantes decidieron hacer silencio, el pueblo los debe castigar con su voto. A todo el mundo. Y aquí se está repitiendo la historia bíblica de Herodes, la historia bíblica del faraón durante el Éxodo. Y lo estamos viendo en Puerto Rico. Y es tan déspota ese gobernador que hace una conferencia de prensa con Cieny Rodríguez Troche burlándose del pueblo. Como que aquí estoy respaldando a Cieny. Lo peor que ha pasado por el Departamento de la Familia de Puerto Rico y la persona que se ha dedicado a destruir familias, no solamente fueron contra el pueblo durante la vacudictadura, no solamente impusieron una ley 25 que yo espero que esa ley se derogue, se elimine, se borre sobre la faz de la tierra puertorriqueña, sino que también ahora quieren destruir los matrimonios, quieren destruir el deporte femenino, quieren destruir la familia separando niños, separando padres, y no tienen ningún plan para darle recursos a los padres de cómo ser padres, sobre todo estos padres jóvenes. Por un lado fomentan el aborto, la matanza de los niños, y por otro lado, los padres que deciden tener niños se los quitan. Y el pueblo de Puerto Rico no se puede quedar callado ante esta injusticia, ante este atropello del gobernador de Puerto Rico y ante este atropello de la secretaria de la familia de Puerto Rico. El gobierno en contra de la familia. Jamás pensaba yo que el partido que un día milité iba a ser el partido que luchara en contra de la familia. el de la agenda woke. Podemos tener todas las diferencias que tuvimos con Rubén Berríos, pero era un partido independentista de familia. Y el partido PNP, con todas estas barbaridades copiadas del Partido Demócrata y del inepto de Joe Biden, han querido convertir a Puerto Rico en un laboratorio del Partido Demócrata, trayendo todas las posturas malas. Por eso, cualquier persona que vuelva a votar PNP, llámese Tommy, llámese Jennifer, llámese Pierluisi, llámese José Aponte, mi amigo, cualquier persona que vuelva a votar PNP, está votando en contra de la familia. Porque la familia debe ser la base de cualquier gobierno, no la destrucción de la familia. Y es una pena que yo no esté en Puerto Rico, porque si yo hubiese estado en Puerto Rico, me le metería a las conferencias de prensa a hacerle preguntas sobre estos casos de familia y no sobre lo que hace la prensa en Puerto Rico, que es una vergüenza. Dice, igual me pasó a mí, para mí, murieron políticamente. Yo voy a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News y Tiva TV.
Las noticias que los medios de prensa